Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Donald Trump abordó la importancia estratégica de Groenlandia en su discurso ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El mandatario estadounidense expresó su enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca, pero señaló que ninguna nación o grupo de naciones está en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia, excepto los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca cayó ante la Alemania después de solo 6 horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse a sí misma ni a Groenlandia. Por lo tanto, Estados Unidos se vio obligado a controlar el territorio de Groenlandia. Literalmente establecimos bases en Groenlandia para Dinamarca. Salvamos Groenlandia e impedimos con éxito que nuestros enemigos obtuvieran una posición estratégica en nuestro hemisferio, declaró Trump. Ahora Estados Unidos y el mundo se enfrentan a riesgos mucho mayores debido a los misiles balísticos y las armas nucleares. Groenlandia es un territorio vasto, casi completamente deshabitado y subdesarrollado, que se encuentra indefenso en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China. Y si bien Groenlandia posee minerales de tierras raras, esa no es la razón por la que la necesitamos, dijo el presidente Trump. La necesitamos por seguridad nacional estratégica y seguridad internacional. Esta enorme isla sin seguridad es en realidad parte de América del Norte, en la frontera norte del hemisferio occidental. Ese es nuestro territorio. Por lo tanto, es un interés fundamental de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Y de hecho, ha sido nuestra política durante cientos de años evitar que las amenazas externas entren en nuestro hemisferio. Y lo hemos logrado con mucho éxito. Nunca hemos sido más fuertes que ahora, agregó. Por eso los presidentes estadounidenses han intentado comprar Groenlandia durante casi 2 siglos, señaló el presidente Trump. En 2019, Dinamarca anunció que invertiría más de $200 millones para fortalecer las defensas de Groenlandia, pero gastaron menos del 1% de esa cantidad, afirmó el presidente Trump. Solo Estados Unidos puede proteger esta enorme masa de tierra. Por eso busco negociaciones inmediatas para discutir nuevamente la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Pero esto no sería una amenaza para la OTAN, prometió el presidente Trump, apuntando que esto mejoraría enormemente la seguridad de toda la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El presidente Trump también aseguró al mundo que busca una adquisición pacífica. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza. Lo único que pedimos es obtener Groenlandia, incluyendo el título de propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla. No se puede defender con un contrato de arrendamiento. En primer lugar, legalmente, no es defendible de esa manera, en absoluto. Y en segundo lugar, psicológicamente, ¿quién demonios quiere defender un contrato de licencia o un arrendamiento, que es un gran trozo de hielo en medio del océano, donde si hay una guerra, gran parte de la acción tendrá lugar en ese trozo de hielo? Afirmó el presidente. Lo único que queremos de Dinamarca por seguridad nacional e internacional y para mantener a raya a nuestros enemigos potenciales tan enérgicos y peligrosos es esta tierra en la que vamos a construir el mejor sistema de defensa antimisiles, conocido como Cúpula Dorada, concluyó Trump.
¿Han escuchado? El editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Delcy Rodríguez habló con Miguel Díaz-Canel casi 20 días después de la captura de Nicolás Maduro. ¡Casi 20 días! En política, los gestos lo dicen todo. Y el mensaje es clarísimo. Primero, habló con Donald Trump. Incluso recibió antes al director de la CIA y mucho, pero mucho después, llamó al régimen cubano. Las prioridades están a la vista de todos. Por más que La Habana insista en que los médicos siguen en Venezuela y en que mantendrá esta pantalla de la retórica de los mercenarios abatidos, la realidad es otra. Ni un solo barril de petróleo venezolano ha llegado a Cuba tras la caída de Maduro. ¿El resultado? Bueno, la gasolina ya se cotiza por encima de los 1.000 pesos cubanos el litro. Es decir, unos $2 por litro. Ojo, por litro, no por galón como es aquí en Estados Unidos. Cero, dijo el presidente Donald Trump, y cero es exactamente lo que Delcy Rodríguez está cumpliendo. Según The Guardian, Delcy Rodríguez, vicepresidenta durante buena parte del mandato de Maduro y hoy presidenta interina de Venezuela, habría enviado a Washington un mensaje inequívoco: Maduro tiene que irse y trabajaré con lo que venga después. No para ejecutar un golpe de Estado, subrayan las fuentes, sino para administrar la transición una vez consumado el hecho. Y eso es exactamente lo que estamos viendo, aunque Delcy hoy lo niegue. Memento Rubio, miremos a los hechos y no a las palabras. Mientras tanto, la crisis en Cuba es tan profunda que los grandes apagones ya golpean incluso La Habana. El humorista Ulises Toirac lo resumió brillante, sin rodeos. Esto ya se había ido de control, pero el absurdo está tomando ribetes galácticos. No culpen a la gente, dijo. ¿Y cuál es la respuesta del régimen? Basta con mirar la portada de Granma hoy. Sí, sí, el periódico ese que nada más sirve para sustituir al papel sanitario, sirve para eso más que para informar, ustedes saben, pero que sigue siendo la voz oficial del Partido Comunista. El titular dice: si el municipio es próspero, la provincia lo será y el país también. Y la imagen que acompaña a la supuesta prosperidad, un horno de carbón. Esa es la propuesta del castrismo: carbón, apagones, miseria. La respuesta, la cuenta oficial del subsecretario de Asistencia Exterior y Asuntos Humanitarios y Libertades Religiosas, Jeremy Levin, fue tajante al compartir el artículo de Wall Street Journal que les comenté ayer. El régimen tiene que elegir entre dimitir o atender mejor a su pueblo. Hay que saber leer los signos de los tiempos. La noche no será eterna. Y aunque todavía es oscuro, ya se ven las primeras luces del amanecer. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y la política de México hacia la isla, la política de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum está desafiando a Washington. México se está convirtiendo en el principal proveedor al régimen cubano de combustible y de apoyo político. Esto cuando Venezuela está saliendo del juego con la captura de Maduro. Y en este momento en México se desarrolla un evento justamente sobre el tema de las relaciones entre México y Cuba, y allí está una querida amiga de esta casa, María Berlau, directora de Archivo Cuba, quien es experta en todo el tema histórico, pero además conoce muy bien las brigadas médicas cubanas y todo el robo que hace el régimen con esta forma de esclavitud moderna. María, bienvenida, Martí.
Gracias, muy amable. Ojalá fuera experta en todo, pero bueno, soy curiosa de muchas cosas.
So, definitivamente, y eres una voz muy autorizada en temas relacionados con historia de Cuba, en temas relacionados con los médicos cubanos, con la represión también del régimen, y por eso siempre es un placer tenerte aquí. María, bueno, yo sé que estás en la Universidad de la Libertad.
La Libertad.
Así. La Universidad de la Libertad,
sí,
de México.
Bastante nuevo, no sé bien la historia del evento, pero de la universidad y de la institución, pero está ligado a enseñar lo que es la libre empresa, lo que es la libertad. Tienen un campus precioso y hacen programas muy bonitos. Y ayer, en la tarde, hasta la noche, tuvimos un evento que excedió mis expectativas. Lo programaron muy bien. Estuvo el ex canciller Jorge Castañeda en el primer panel, con un profesor que es hijo de uno que fue embajador en Cuba por muchos años, un mexicano embajador en Cuba. Luego estuvo Rosa María Payá en un conversatorio. Luego yo presenté sobre el tema de las brigadas médicas. Y luego vino John Suárez, que habló de la libertad de expresión. Tanto Rosa María como John estuvieron extraordinarios. El señor Tellez sabe mucho de la historia de las relaciones México-Cuba. Y el ex canciller, que era simpatizante, bueno, ellos los dos vienen de la izquierda mexicana, simpatizante de la revolución, estuvo interesante, pero dijo dos o tres cosas que me llama la atención: el desconocimiento de la historia de este régimen, de una persona como él, que está tan empapada, que fue mucho a Cuba, que conoce a los principales gestores de esta dictadura criminal.
María, una pregunta que siempre le hago a las personas que están haciendo estudios o investigaciones en relación con México. ¿Está el régimen cubano intentando convertir a México en una nueva Mexizuela? ¿Hasta dónde va a llegar este tipo de acuerdos de cooperación? El tema de los médicos, ¿hasta dónde está hoy y cuánto dinero le reporta el régimen? Y además de eso, ¿crees que Estados Unidos va a seguir permitiéndolo?
Yo no sé lo que Estados Unidos va a hacer. Yo sí sé que yo he estado siguiendo el tema de México con gran alarma y que ha avanzado mucho el modelo autoritario basado en llegar al poder por las elecciones, por la vía democrática, desmantelar las instituciones. Eso fue ideado por Fidel Castro, abocado en la hegemonía cultural de Gramsci, después del fallo de los subsidios, de la falta de subsidios de la Unión Soviética y la caída del comunismo soviético, y ha sido muy exitoso. El mejor ejemplo es Venezuela. Pero yo sí he visto el avance de eso. Morena es un partido, tanto con AMLO como ahora la presidenta Sheinbaum, que son miembros del Foro de Sao Paulo, son aliados de Cuba, y le han dado no solo apoyo de petróleo, que el año pasado México se convirtió en el país que más petróleo y derivados envió para Cuba, superando incluso a Venezuela ya, sino en todo un entramado de colaboraciones que suena mucho como empezó el cuento en Venezuela. Colaboraciones en biotecnología, la entrada de miles de profesionales y otros vinculados a la brigada médica, la compra de vacunas que no tenían ningún aval de la OMS, la compra de medicamentos caducos, la compra de la piedra azteca. O sea, hay todo el mismo patrón de dependencia estructural entre los dos regímenes, y tengo entendido, sin corroboración, que ya hay asesores cubanos allegados a la presidenta y posiblemente en las Fuerzas Armadas. Eso merece investigación, pero ya México ha avanzado mucho en desmantelar los mecanismos de transparencia, y por eso esto es tan peligroso.
Sí, efectivamente, el gobierno de México, específicamente este partido Morena, ha desmantelado la Corte Suprema, hizo una elección, que fue un desastre de elección, por cierto, para los jueces de la Corte Suprema. También con respecto a la transparencia, eliminó varios de los institutos relacionados con la transparencia que eran vitales en México, y eso los ha ido eliminando. La oposición la ha arrollado completamente. Es una situación que nos recuerda mucho lo que vivimos al inicio con Chávez en Venezuela, y justamente es un tema que hay que seguir muy de cerca y que me imagino yo que Estados Unidos también lo está mirando, sobre todo con esto del TLC. Hoy había una columna de opinión de Enrique Krause sobre justamente las relaciones entre México y el régimen cubano, y él decía, bueno, a la hora de elegir, llegará el momento que tenga que elegir Sheinbaum entre la relación con los Estados Unidos y la relación con el régimen cubano. Veremos qué prima, si el ser pragmático o la ideología.
Hay más que eso. Yo creo que la inteligencia de Cuba se encarga de hacer un dossier sobre los políticos, incluso sus aliados. Entonces es una suerte de chantaje para el que se quiera ir, poder irse. Y tanto AMLO como Sheinbaum deben haber participado de muchas cosas que no quieren que se sepan. Y de hecho, tomemos una nada más, muy bastante menos complicada que las redes de narcotráfico y demás que mantienen estos personajes que se allegan como aliados en el Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, que no es más que que comunismo disfrazado, ¿no? Con respecto a la Brigada Médica Cubana, ellos no han entregado los convenios. No se sabe cuánto exactamente México está pagando. Se ha podido sacar de algunos estados, porque parece que el gobierno federal, el Instituto de Seguridad Social, paga los supuestos salarios que se le pagan directo al gobierno cubano, y entonces hay un estipendio para los médicos, que hasta donde yo he podido saber, se paga $5,000 a $6,000 por médico por mes, y el médico recibe el equivalente en 1,200. Pero no sabemos si es que recibe 1,200 de los 5,000 a 6,000 o es encima de los 5,000 a 6,000. Y luego el costo que esto tiene en vivienda, transporte y demás. Además que han regado integrantes de la brigada, que no todos son médicos, por muchos estados, por todo el país. Y eso es muy fácil colar agentes de la seguridad que hacen un trabajo político de monitoreo, de influencia, además. Y el gobierno no ha entregado esa información. Eso es muy peligroso. Ahora mismo no se sabe si hay 3.100 médicos cubanos, si hay 3.600, si hay más, porque acaban de llegar un contingente grande que yo me enteré por una colega que tenía un amigo que estaba saliendo para acá, y eso no se ha informado aquí en México, los mexicanos no lo saben. Entonces todo eso es muy peligroso para este país y pinta mal. Ahora, yo creo que lo que diferencia México de Venezuela es que Pemex, México es un estado exportador de petróleo, pero la petrolera ha estado tan mal manejada, ha habido tanta malversación de fondos, falta de inversión, que está técnicamente quebrada, ¿no? Y el Estado de México no tiene la cantidad de petrodólares que en su momento contó Chávez. Entonces, eso es un factor que puede, digamos, frenar el avance de esto. Pero ojo, que están los gobernantes de Brasil y Colombia, dos de los principales países de la región, Brasil el más importante, que son parte de este equipo. Entonces, podrían unirse para mantener el oxígeno al paciente terminal que es la dictadura cubana. Y eso yo creo que se puede plantear como una posibilidad. Que están colgando de un hilo, bien. Que no lo van a rescatar, eso no es posible sin una reforma estructural y un cambio hacia la democracia y el libre mercado. Pero que puede mantener la agonía del paciente por tiempo, sí puede ser. Y eso es lo que hay que vigilar con interés.
Muy, muy interesante esto que nos dices, María. Y yo sé que has estado en contacto con varios médicos allí en México, porque por supuesto hay que cuidarlos porque no se puede saber, ¿no? Que ellos están en conversación y que están revelando estas cosas porque los tratan prácticamente como rehenes. Háblanos de eso, de cómo es el sistema allí. ¿Recuerda lo que hemos visto anteriormente de que no los dejan relacionarse con la población local, etcétera?
Sí, todo eso opera en México. Ellos tienen el reglamento, que es el reglamento disciplinario para los trabajadores en el exterior, que tiene numerosas restricciones arbitrarias y medidas disciplinarias. Yo tengo en el website de Archivo Cuba, si entran Archivo Cuba, Proyecto Cuba Salud, la sección de brigadas médicas, ahí están. En inglés, desgraciadamente, porque no hemos hecho la actualización en español. Pero si entran a esa página en inglés, van a encontrar un contrato de un médico, está todo borrado los detalles, pero están todas las cláusulas ahí, de un médico con la comercializadora de servicios médicos cubanos, que es la entidad cubana, que los exporta como un activo a México, ahí con una serie de cosas que vemos. Y sin duda el reglamento que les dan a los que vienen a México, pero están en distintos estados. Yo había tenido la oportunidad de hablar con dos que habían estado en la brigada del COVID, y gracias a ti, que hace unos meses me mandaste un contacto, y que yo agradezco muchísimo eso, y les pido que se comuniquen a través tuyo o si no directamente con nosotros, porque por supuesto estas personas temen por sus familias en Cuba, temen ser regulados más allá de los 8 años, temen pagar represalias si están en la misión o aunque ya salieran o están en otros países. Y eso es muy importante porque tienen la confianza contigo y con nosotros que tenemos un patrón de muchos años que nos revelamos los datos. Bueno, yo hablé largo con un cirujano que estuvo en un estado que no voy a nombrar y me contó una serie de cosas interesantes. Por supuesto, el mismo patrón de confiscación de los salarios, no sabía dónde lo iban a mandar hasta que ya se iba a montar al avión, tuvieron que firmar aquí sin tener ninguna discreción sobre las condiciones. Pero curiosamente, él no había salido en misión y le impresionó mucho ver un país como México, donde me dice, aún los más pobres tienen que comer y las necesidades básicas, y que los compañeros médicos mexicanos en su hospital le decían, ah, ustedes en Cuba tienen el carro del año. Y no le podían creer cuando le decían lo que ganaban y que no podían comer carne de res. O sea, hay mucha información en México de propaganda sobre Cuba, pero no la realidad. Y eso es a nivel de población, a nivel incluso de la élite. Y la intelectualidad aquí ha sido procastrista, prorrevolución, porque desconocen quizás o no quieren conocer lo que es la criminal dictadura cubana. Pero volviendo a este médico, algo curioso, dos cosas que me dijo interesantes. Mandaron para México inicialmente en su grupo médicos que eran confiables porque habían servido en otras misiones y no se habían ido. Y número dos, que les fabricaban títulos a los médicos que venían de instituciones militares, los médicos militares. Les cambiaban los títulos para que ni México supiera. y que a los médicos generales, ¿no? Que son, en realidad, que muchos países no calificarían como médicos, se lo venden a México como especialistas y cobran lo mismo.
Tremendo.
Esas son cosas bien interesantes, ¿no?
Tremendo, María. Muchísimas gracias por esta entrevista. No tenemos mucho más tiempo. Sí decirle a los médicos que nos ven desde las redes sociales y que nos escuchan en Cuba y en el resto del mundo, que con mucho gusto vamos a seguir haciendo este trabajo y siempre que me escriben yo te paso la información porque creo que el trabajo que está haciendo Archivo Cuba es maravilloso y ayuda a denunciar este entramado de trata de personas. Gracias, María.
A ustedes, gracias por lo que hacen.
Quédense
Saludos.
con nosotros porque al regreso les tengo a un importante y queridísimo actor cubano. Una sorpresa.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Y el régimen cubano ha querido siempre vender la idea de que Miami es un cementerio para los artistas. Repiten esta narrativa una y otra vez, una y otra vez. Pero hay artistas que no creen en narrativas, hay artistas que se meten con el pecho al descubierto contra las situaciones y la realidad y tratan de crear y tratan de establecer espacios alternativos para el arte. Y uno de esos artistas es Mijail Mulcahy, queridísimo por toda la audiencia cubana. Ustedes lo ven ahí en pantalla. Mijail, bienvenido, Martín.
Oye, gracias, gracias de verdad por esa presentación, hermano. De verdad, te agradezco mucho. Y bueno, con nada, como bien tú decías, estamos tratando de empujar un nuevo proyecto, un empeño, un sueño ahí de toda la vida. Estamos creando Teatro Miami en la ciudad de Medley, ahí justo entre Hialeah y Doral.
Se critica de nosotros aquí en Martí. Óyeme, y cuéntanos cómo surge esta idea, qué están haciendo, cómo lo pueden apoyar el público de Miami y parados. ¿Por dónde van los tiros?
Mira, la idea surge una pareja de amigos, empresarios jóvenes cubanos que viven aquí hace muchos años, bueno, cubanos-americanos, Daniel Felipe y Elizabeth Rodríguez, nos comentan a mi esposa y a mí la posibilidad de asociarnos para hacer algo artístico, que ellos querían apoyar las artes y eso, y le digo, hagamos un teatro, hermano. Hay muy pocos espacios así, los que están en la calle 8, bueno, privados está el Trail y Teatro 8 nada más, porque el Tower es itinerante, va y viene. Y entonces, pues nos agarraron la caña ahí y empezamos a construir este lugar maravilloso, que es una sala que tenemos que vamos a abrir el 6 de febrero para 187 personas. Va a tener encima incluso un piano bar para después de las funciones con música en vivo. Va a ser un pequeño centro cultural en el medio de Miami para que la gente vaya a disfrutar ahí y tenga otra opción cultural que visitar y casualmente. Perdón, la vamos a estrenar con una obra del prestigioso dramaturgo cubano Abilio Estévez que se llama El Gran Circo Maravilla cierra por fin sus puertas, que es una obra polémica porque es un circo que lleva 67 años y por fin va a cerrar, ¿no?
Buenísimo.
Entonces tiene mucha analogía con lo que está pasando con la dictadura de Cuba, con todo este rollo, porque el director del dueño del circo le dice a los artistas que no hay otro circo fuera, que no salgan de esta carpa, que esto es lo único que hay. Entonces tiene mucha crítica, mucha ironía, mucha comedia. Creo que va a ser un estreno por todo lo alto, 10 actores en escena. Ya te digo, el día 6 de febrero la gente puede participar de esto yendo a www.teatromiami.com. Es muy fácil. Y es muy fácil sacar la entrada y lo único que les pedimos es que nos apoyen, que vayan, que no se van a arrepentir. Es una opción buenísima para salir un rato de la rutina y también para protestar y apoyar esa causa que tanto nos atañe a todos los cubanos, venezolanos, todos los países que hemos estado involucrados en esta locura casi eterna del comunismo perpetuo este, ridículo. Pues ahí tenemos la oportunidad también de poner nuestro apoyo, nuestro granito de arena para ver si por fin logramos nuestro cometido pronto.
Claro que sí. No, en el caso de nosotros, los cubanos, que ayer hablaba con un joven venezolano que compuso la Kilómetro Internacional, el muchacho que compuso la
Sí.
canción ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? Y él me decía, no, bueno, nosotros todavía somos aprendices del comunismo, pero ustedes ya tienen mucho tiempo. Pero aún con ese mucho tiempo y aún con todo el daño antropológico que produce el castrismo, a mí algo, si algo me apasiona es el hecho de la resistencia del cubano, la resistencia a esa imposición ideológica del comunismo y que eso se refleja también en el arte. Y qué bueno que desde aquí, desde Miami, se mantiene viva esa, digamos, esa búsqueda de libertad, de esa búsqueda de trascendencia que no, lamentablemente en la isla, por la propia censura y demás, es muy difícil.
No, mira, la gente, el ser humano tiene la capacidad de acostumbrarse a todo, para bueno y para malo. Y el tema de este rollo, hay que protestar y hay que dejar huella de eso, porque mira, la historia que conocemos hoy día la han contado, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, los artistas, hermano. Durante años, con las pinturas, con las obras de teatro, con la música que han compuesto. Todo ha pasado de generación en generación, de épocas en épocas, de siglos en siglos, a través de las obras artísticas. Y nosotros, como teatro, tenemos, además de un fin de entretener, tenemos una labor social que hacer, perdón. Y yo siento que muchas veces no se cumple. Pues la idea es que aquí la podamos cumplir también, que podamos divertir a la gente, que la gente la pase bien, que la gente se divierta, que la gente vaya a reírse, vaya a pensar también un poquito y también vaya a contribuir en esta labor social que es bien necesaria, no solo para acabar con el castrismo en Cuba, sino también para la vida diaria que tenemos aquí en Miami. Cada vez hay menos gente que te devuelve los buenos días, hay menos gente sonriendo y eso no es tan chévere.
En el tráfico la gente se vuelve loca también.
Exacto.
Y
Entonces,
me gusta esto, discúlpame que te interrumpa, pero ahora te dejo hablar. Pero me gusta esto de sacar el teatro de ese entorno, ¿no? De la calle 8 y de sacar el teatro, a ver, es un poco a la periferia de Miami, porque en realidad es como la periferia de Miami.
sí, mira, en esa zona no había nada, no hay nada. La gente que vive por Hialeah Gardens, Miami Lakes, Doral, Miami Garden, hasta el propio Miami, muchas veces se queja de que o le queda lejos del otro lado o no hay opciones por ahí, pues ya la tienen. Ya la tienen y es una muy buena opción, te digo, está en la 72, 65 y la 74 calle. Si usted coge el Palmetto Expressway y se baja en la 74, o sea, una bajada antes de Okeechobee, ahí a mano derecha, a menos de un cuarto de milla, tiene el Teatro Miami a su disposición con obras que inicialmente vamos a empezar con funciones los fines de semana, después poco a poco, ahora estamos negociando con el Centro Cultural Español para ver si retomamos la opción de microteatro para que los jóvenes actores también tengan un espacio donde exhibirse y sea una vitrina para que productores y directores vengan a ver a esos jóvenes actores y le propongan proyectos a futuro. Que queremos hacer una academia también un poco en un futuro inmediato. También en los horarios de diurno, entre semana. El proyecto es bastante ambicioso y bastante consciente y divertido, que es lo que queremos hacer. La vida, no todo es tan serio. Hay que tratar de relajar un poco, porque cuando uno incluso medita y las lecciones te llegan a través de la risa y del divertimento, uno las asimila mejor.
No, no, la risa es la mejor forma de comunicarse, eso estamos conscientes y a los comunistas normalmente no les gusta el humor. Y el
Sí,
Castro
sí.
de algo detestaba era que se burlaran de él el humor. Yo por eso creo que es tan importante que siempre mantengamos ese rumbo, ¿no? De poderse reír de uno mismo, eso es muy importante, de poderse reír como sociedad de las cosas que nos pasan también y por supuesto de también reflexionar en el teatro de todo lo que sucede. Muchísimas gracias, Mijail. Tu mensaje para los actores, actrices cubanas que nos están viendo desde la isla y que nos están escuchando a través también de la onda corta.
Bueno, los que nos están viendo de la isla, que empujen, que ayuden a empujar un poquito más, que ayuden a empujar un poquito más. Yo creo que como por ahí, ese mensaje filtrado que dio el gobierno americano de que antes de fin de año Cuba iba a ser libre, la gente que está apoyando el castrismo, al final van a negociar o lo van a intentar negociar para que se vayan y se acabe eso. Si usted está colaborando con eso, usted no se va a poder ir a ninguna parte. Entonces, lo mejor es que desde ahora apoye al pueblo de Cuba para que de una vez podamos ser libres y recuperemos nuestra isla. Nosotros, de este lado, lo invitamos a participar también humildemente de nuestro apoyo en el estreno de este teatro, Teatro Miami, con la obra El Gran Circo Maravilla cierra por fin su puertas. Tickets en teatromiami.com. ¡Viva Cuba libre!
Muchísimas gracias, Mijail. Y a todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan a través de la onda corta, nos encontramos el lunes aquí en Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Delcy Rodríguez habló con Miguel Díaz-Canel casi 20 días después de la captura de Nicolás Maduro. ¡Casi 20 días! En política, los gestos lo dicen todo. Y el mensaje es clarísimo. Primero, habló con Donald Trump. Incluso recibió antes al director de la CIA y mucho, pero mucho después, llamó al régimen cubano. Las prioridades están a la vista de todos. Por más que La Habana insista en que los médicos siguen en Venezuela y en que mantendrá esta pantalla de la retórica de los mercenarios abatidos, la realidad es otra. Ni un solo barril de petróleo venezolano ha llegado a Cuba tras la caída de Maduro. ¿El resultado? Bueno, la gasolina ya se cotiza por encima de los 1.000 pesos cubanos el litro. Es decir, unos $2 por litro. Ojo, por litro, no por galón como es aquí en Estados Unidos. Cero, dijo el presidente Donald Trump, y cero es exactamente lo que Delcy Rodríguez está cumpliendo. Según The Guardian, Delcy Rodríguez, vicepresidenta durante buena parte del mandato de Maduro y hoy presidenta interina de Venezuela, habría enviado a Washington un mensaje inequívoco. Maduro tiene que irse y trabajaré con lo que venga después. No para ejecutar un golpe de Estado, subrayan las fuentes, sino para administrar la transición una vez consumado el hecho. Y eso es exactamente lo que estamos viendo, aunque Delcy hoy lo niegue. Memento Rubio. Miremos a los hechos y no a las palabras. Mientras tanto, la crisis en Cuba es tan profunda que los grandes apagones ya golpean incluso La Habana. El humorista Ulises Toirac lo resumió brillante, sin rodeos. Esto ya se había ido de control, pero el absurdo está tomando ribetes galácticos. No culpen a la gente, dijo. ¿Y cuál es la respuesta del régimen? Basta con mirar la portada de Granma hoy. Sí, sí, el periódico ese que nada más sirve para sustituir al papel sanitario, sirve para eso más que para informar, ustedes saben, pero que sigue siendo la voz oficial del Partido Comunista. El titular dice, si el municipio es próspero, la provincia lo será y el país también. Y la imagen que acompaña a la supuesta prosperidad, un horno de carbón. Esa es la propuesta del castrismo. Carbón, apagones, miseria. La respuesta, la cuenta oficial del subsecretario de Asistencia Exterior y Asuntos Humanitarios y Libertades Religiosas, Jeremy Levin, fue tajante al compartir el artículo de Wall Street Journal que les comenté ayer. El régimen tiene que elegir entre dimitir o atender mejor a su pueblo. Hay que saber leer los signos de los tiempos. La noche no será eterna. Y aunque todavía es oscuro, ya se ven las primeras luces del amanecer. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y la política de México hacia la isla, la política de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum está desafiando a Washington. México se está convirtiendo en el principal proveedor al régimen cubano de combustible y de apoyo político. Esto cuando Venezuela está saliendo del juego con la captura de Maduro. Y en este momento en México se desarrolla un evento justamente sobre el tema de las relaciones entre México y Cuba. Y allí está una querida amiga de esta casa, María Perlau, directora de Archivo Cuba, quien es experta en todo el tema histórico, pero además conoce muy bien las brigadas médicas cubanas y todo el robo que hace el régimen con esta forma de esclavitud moderna. María, bienvenida, Martí.
Gracias, muy amable. Ojalá fuera experta en todo, pero bueno, soy estudiosa de muchas cosas.
So, definitivamente, y eres una voz muy autorizada en temas relacionados con historia de Cuba, en temas relacionados con los médicos cubanos, con la represión también del régimen, y por eso siempre es un placer tenerte aquí. María, bueno, yo sé que estás en la Universidad de la Libertad.
La Libertad.
La Universidad de la
Sí,
Libertad de
es
México.
bastante nuevo. No sé bien la historia del evento, pero de la universidad y de la institución, pero está ligado a enseñar lo que es la libre empresa, lo que es la libertad. Tienen un campus precioso y hacen programas muy bonitos. Y anoche, ayer, en la tarde, hasta la noche, tuvimos un evento que me excedió mis expectativas. Lo programaron muy bien. Estuvo el ex canciller Jorge Castañeda en el primer panel con un profesor que es hijo de uno que fue embajador en Cuba por muchos años, un mexicano embajador en Cuba. Luego estuvo Rosa María Payá en un conversatorio. Luego yo presenté sobre el tema de las brigadas médicas y luego vino John Suárez que habló de la libertad de expresión. Tanto Rosa María como John estuvieron extraordinarios. El señor Téllez sabe mucho de la historia de las relaciones México-Cuba y el ex canciller que era simpatizante, bueno, ellos los dos vienen de la izquierda mexicana, simpatizante de la revolución. Estuvo interesante, pero dijo dos o tres cosas que me llama la atención, el desconocimiento de la historia de este régimen, de una persona como él, que está tan empapada, que fue mucho a Cuba, que conoce a los principales gestores de esta dictadura criminal.
María, una pregunta que siempre le hago a las personas que están haciendo estudios o investigaciones en relación con México. ¿Está el régimen cubano intentando convertir a México en una nueva Mexizuela? ¿Hasta dónde va a llegar este tipo de acuerdos de cooperación? El tema de los médicos, ¿hasta dónde está hoy y cuánto dinero le reporta el régimen? Y además de eso, ¿crees que Estados Unidos va a seguir permitiéndolo?
Yo no sé lo que Estados Unidos va a hacer. Yo sí sé que yo he estado siguiendo el tema de México con gran alarma y que ha avanzado mucho el modelo autoritario basado en llegar al poder por las elecciones, por la vía democrática, desmantelar las instituciones. Eso fue ideado por Fidel Castro, abocado en la hegemonía cultural de Gramsci, después del fallo de los subsidios, de la falta de subsidios de la Unión Soviética y la caída del comunismo soviético, y ha sido muy exitoso. El mejor ejemplo es Venezuela. Pero yo sí he visto el avance de eso. Morena es un partido, tanto con AMLO como ahora la presidenta Sheinbaum, que son miembros del Foro de Sao Paulo, son aliados de Cuba. Y le han dado no solo apoyo de petróleo, que el año pasado México se convirtió en el país que más petróleo y derivados envió para Cuba, superando incluso a Venezuela ya, sino en todo un entramado de colaboraciones que suena mucho a como empezó el cuento en Venezuela. Colaboraciones en biotecnología, la entrada de miles de profesionales y otros vinculados a la brigada médica. La compra de vacunas que no tenían ningún aval de la OMS, la compra de medicamentos caducos, la compra de la piedra azteca. O sea, hay todo el mismo patrón de dependencia estructural entre los dos regímenes y tengo entendido, sin corroboración, que ya hay asesores cubanos allegados a la presidenta y posiblemente en las Fuerzas Armadas. Eso merece investigación. Pero ya México ha avanzado mucho en desmantelar los mecanismos de transparencia y por eso esto es tan peligroso.
Sí, efectivamente, el gobierno de México, específicamente este partido Morena, ha desmantelado la Corte Suprema, convocó, hizo una elección, que fue un desastre de elección, por cierto, para los jueces de la Corte Suprema. También con respecto a la transparencia, eliminó varios de los institutos relacionados con la transparencia que eran vitales en México y eso los ha ido eliminando. La oposición la ha arrollado completamente. Es una situación que nos recuerda mucho lo que vivimos al inicio con Chávez en Venezuela y justamente es un tema que hay que seguir muy de cerca y que me imagino yo que Estados Unidos también lo está mirando, sobre todo con esto del TLC. Hoy había una columna de opinión de Enrique Krause sobre justamente las relaciones entre México y el régimen cubano y él decía, bueno, a la hora de elegir, llegará el momento que tenga que elegir Sheinbaum entre la relación con los Estados Unidos y la relación con el régimen cubano. Veremos qué prima, si el ser pragmático o la ideología.
Hay más que eso. Yo creo que la inteligencia de Cuba se encarga de hacer un dossier sobre los políticos, incluso sus aliados. Entonces es una suerte de chantaje para el que se quiera ir, poder irse. Y tanto AMLO como Sheinbaum deben haber participado de muchas cosas que no quieren que se sepan. Y de hecho, tomemos una nada más, muy bastante menos complicada que las redes de narcotráfico y demás que mantienen estos personajes que se allegan como aliados en el Foro de Sao Paulo, socialismo del siglo XXI, que no es más que comunismo disfrazado, ¿no? Con respecto a la Brigada Médica Cubana, ellos no han entregado los convenios. No se sabe cuánto exactamente México está pagando. Se ha podido sacar de algunos estados, porque parece que el gobierno federal, el Instituto de Seguridad Social, paga los supuestos salarios que se le pagan directo al gobierno cubano, y entonces hay un estipendio para los médicos, que hasta donde yo he podido saber, se paga 5.000 a $6.000 por médico por mes, y el médico recibe el equivalente en 1.200. Pero no sabemos si es que recibe 1.200 de los 5.000 a 6.000 o es encima de los 5.000 a 6.000. Y luego el costo que esto tiene en vivienda, transporte y demás. Además que han regado integrantes de la brigada, que no todos son médicos, por muchos estados, por todo el país. Y eso es muy fácil colar agentes de la seguridad que hacen un trabajo político de monitoreo, de influencia, además. Y el gobierno no ha entregado esa información. Eso es muy peligroso. Ahora mismo no se sabe si hay 3.100 médicos cubanos, si hay 3.600, si hay más, porque acaban de llegar un contingente grande que yo me enteré por una colega que tenía un amigo que estaba saliendo para acá. Y eso no se ha informado aquí en México. Los mexicanos no lo saben. Entonces, todo eso es muy peligroso para este país y pinta mal. Ahora, yo creo que lo que diferencia México de Venezuela es que Pemex, México es un estado exportador de petróleo, pero la petrolera ha estado tan mal manejada, ha habido tanta malversación de fondos, falta de inversión, que está técnicamente quebrada, ¿no? Y el Estado de México no tiene la cantidad de petrodólares que en su momento contó Chávez. Entonces, eso es un factor que puede, digamos, frenar el avance de esto, pero ojo, que están los gobernantes de Brasil y Colombia, dos de los principales países de la región, Brasil el más importante, que son parte de este equipo. Entonces podrían unirse para mantener el oxígeno al paciente terminal que es la dictadura cubana. Y eso yo creo que se puede plantear como una posibilidad. Que están colgando de un hilo, bien. Que no lo van a rescatar, eso no es posible sin una reforma estructural y un cambio hacia la democracia y el libre mercado. Pero que puede mantener la agonía del paciente por tiempo, sí puede ser. Y eso es lo que hay que vigilar con interés.
Muy, muy interesante esto que nos dices, María. Y yo sé que has estado en contacto con varios médicos allí en México, porque por supuesto hay que cuidarlos porque no se puede saber, ¿no? Que ellos están en conversación y que están revelando estas cosas porque los tratan prácticamente como rehenes. Háblanos de eso, de cómo es el sistema allí. ¿Recuerda lo que hemos visto anteriormente de que no los deja relacionarse con la población local, etcétera?
Sí, todo eso opera en México. Ellos tienen el reglamento, que es el reglamento disciplinario para los trabajadores en el exterior, que tiene numerosas restricciones arbitrarias y medidas disciplinarias. Yo tengo en el website de Archivo Cuba, si entran Archivo Cuba, Proyecto Cuba Salud, la sección de brigadas médicas, ahí están. En inglés, desgraciadamente, porque no hemos hecho la actualización en español. Pero si entran a esa página en inglés, van a encontrar un contrato de un médico, está todo borrado los detalles, pero están todas las cláusulas ahí, de un médico con la comercializadora de servicios médicos cubanos, que es la entidad cubana, que los exporta como un activo a México, ahí con una serie de cosas que vemos. Y sin duda el reglamento que les dan a los que vienen a México, pero están en distintos estados. Yo había tenido la oportunidad de hablar con dos que habían estado en la brigada del COVID y gracias a ti, que hace unos meses me mandaste un contacto y que yo agradezco muchísimo eso y les pido que se comuniquen a través tuyo o si no directamente con nosotros, porque por supuesto estas personas temen por sus familias en Cuba, temen ser regulados más allá de los 8 años, temen pagar represalias si están en la misión, aunque ya salieran o están en otros países. Y eso es muy importante porque tienen la confianza contigo y con nosotros que tenemos un patrón de muchos años que no revelamos los datos. Bueno, yo hablé largo con un cirujano que estuvo en un estado que no voy a nombrar y me contó una serie de cosas interesantes. Por supuesto, el mismo patrón de confiscación de los salarios, no sabía dónde lo iban a mandar hasta que ya se iba a montar al avión, tuvieron que firmar aquí sin tener ninguna discreción sobre las condiciones. Pero curiosamente, él no había salido en misión. Y le impresionó mucho ver un país como México, donde me dice, aún los más pobres tienen que comer y las necesidades básicas, y que los compañeros médicos mexicanos en su hospital le decían, ah, ustedes en Cuba tienen el carro del año, y no le podían creer cuando le decían lo que ganaban y que no podían comer carne de res. O sea, hay mucha información en México de propaganda sobre Cuba, pero no la realidad. Y eso a nivel de población, a nivel incluso de la élite. Y la intelectualidad aquí ha sido procastrista, prorrevolución, porque desconocen quizás o no quieren conocer lo que es la criminal dictadura cubana. Pero volviendo a este médico, algo curioso, dos cosas que me dijo interesantes. Mandaron para México inicialmente en su grupo médicos que eran confiables porque habían servido en otras misiones y no se habían ido. Y número dos, que les fabricaban títulos a los médicos que venían de instituciones militares, los médicos militares. Les cambiaban los títulos para que ni México supiera. Y que a los médicos generales, ¿no? Que son, en realidad, que en muchos países no calificarían como médicos, se lo venden a México como especialistas y cobran lo mismo.
Tremendo.
Esas son cosas bien interesantes, ¿no?
Tremendo, María. Muchísimas gracias por esta entrevista. No tenemos mucho más tiempo. Sí decirle a los médicos que nos ven desde las redes sociales y que nos escuchan en Cuba y en el resto del mundo, que con mucho gusto vamos a seguir haciendo este trabajo y siempre que me escriben yo te paso la información porque creo que el trabajo que está haciendo Archivo Cuba es maravilloso y ayuda a denunciar este entramado de trata de personas. Gracias, María.
A ustedes, gracias por lo que hacen.
Quédense
Saludos.
con nosotros porque al regreso les tengo a un importante y queridísimo actor cubano. Una sorpresa.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Y el régimen cubano ha querido siempre vender la idea de que Miami es un cementerio para los artistas. Repiten esta narrativa una y otra vez, una y otra vez. Pero hay artistas que no creen en narrativas, hay artistas que se meten con el pecho al descubierto contra las situaciones y la realidad y tratan de crear y tratan de establecer espacios alternativos para el arte. Y uno de esos artistas es Mijail Mulcahy, queridísimo por toda la audiencia cubana. Ustedes lo ven ahí en pantalla. Mijail, bienvenido, Martín.
Oye, gracias, gracias de verdad por esa presentación, hermano. De verdad, te agradezco mucho. Y bueno, con nada, como bien tú decías, estamos tratando de empujar un nuevo proyecto, un empeño, un sueño ahí de toda la vida. Estamos creando Teatro Miami en la ciudad de Medley, ahí justo entre Hialeah y Doral.
Se critica de nosotros aquí en Martí. Óyeme, y cuéntanos cómo surge esta idea, qué están haciendo, cómo lo pueden apoyar el público de Miami y parado, ¿por dónde van los tiros?
Mira, la idea surge una pareja de amigos, empresarios jóvenes cubanos que viven aquí hace muchos años, bueno, cubanos americanos, Daniel Felipe y Elizabeth Rodríguez, nos comentan a mi esposa y a mí la posibilidad de asociarnos para hacer algo artístico, que ellos querían apoyar las artes y eso, y le digo, hagamos un teatro, hermano. Hay muy pocos espacios así, los que están en la calle 8, bueno, privados está el Trail y Teatro 8 nada más, porque el Tower es itinerante, va y viene. Y entonces, pues nos agarraron la caña ahí y empezamos a construir este lugar maravilloso, que es una sala que tenemos que vamos a abrir el 6 de febrero para 187 personas. Va a tener encima incluso un piano bar para después de las funciones con música en vivo. Va a ser un pequeño centro cultural en el medio de Miami para que la gente vaya a disfrutar ahí y tenga otra opción cultural que visitar y casualmente. Perdón, la vamos a estrenar con una obra del prestigioso dramaturgo cubano Abilio Estévez que se llama El Gran Circo Maravilla cierra por fin sus puertas, que es una obra polémica porque es un circo que lleva 67 años y por fin va a cerrar, ¿no? Entonces tiene mucha analogía con lo que está pasando con la dictadura de Cuba, con todo este rollo, porque el director del dueño del circo le dice a los artistas que no hay otro circo fuera, que no salgan de esta carpa, que esto es lo único que hay. Entonces tiene mucha crítica, mucha ironía, mucha comedia. Creo que va a ser un estreno por todo lo alto, 10 actores en escena. Ya te digo, el día 6 de febrero la gente puede participar de esto yendo a www.teatromiami.com, es muy fácil. Y es muy fácil sacar la entrada y lo único que les pedimos es que nos apoyen, que vayan, que no se van a arrepentir. Es una opción buenísima para salir un rato de la rutina y también para protestar y apoyar esa causa que tanto nos atañe a todos los cubanos, venezolanos, todos los países que hemos estado involucrados en esta locura casi eterna del comunismo perpetuo este, ridículo. Pues ahí tenemos la oportunidad también de poner nuestro apoyo, nuestro granito de arena para ver si por fin logramos nuestro cometido pronto.
Claro que sí. No, en el caso de nosotros, los cubanos, porque ayer hablaba con un joven venezolano que compuso la Kilómetro Internacional, el muchacho que compuso la
Sí.
canción ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? Y él me decía, no, bueno, nosotros todavía somos aprendices del comunismo, pero ustedes ya tienen mucho tiempo. Pero aún con ese mucho tiempo y aún con todo el daño antropológico que produce el castrismo, a mí algo, si algo me apasiona es el hecho de la resistencia. Del cubano, la resistencia a esa imposición ideológica del comunismo y que eso se refleja también en el arte. Y qué bueno que desde aquí, desde Miami, se mantiene viva esa, digamos, esa búsqueda de libertad, de esa búsqueda de trascendencia que no, lamentablemente en la isla, por la propia censura y demás, es muy difícil.
No, mira, la gente, el ser humano tiene la capacidad de acostumbrarse a todo, para bueno y para malo. Y el tema de este rollo, hay que protestar y hay que dejar huella de eso, porque mira, la historia que conocemos hoy día la han contado, guste la que le guste y pese a la que le pese, los artistas, hermano, durante años, con las pinturas, con las obras de teatro, con la música que han compuesto. Todo ha pasado de generación en generación, de épocas en épocas, de siglos en siglos, a través de las obras artísticas. Y nosotros, como teatro, tenemos, además de un fin de entretener, tenemos una labor social que hacer, perdón. Y yo siento que muchas veces no se cumple. Pues la idea es que aquí la podamos cumplir también, que podamos divertir a la gente, que la gente la pase bien, que la gente se divierta, que la gente vaya a reírse, vaya a pensar también un poquito y también vaya a contribuir en esta labor social que es bien necesaria, no solo para acabar con el castrismo en Cuba, sino también para la vida diaria que tenemos aquí en Miami. Cada vez hay menos gente que te devuelve los buenos días, hay menos gente sonriendo y eso no está chévere.
En el tráfico la gente se vuelve loca también.
Exacto.
Y
Entonces,
me gusta esto, discúlpame que te interrumpa, pero ahora te dejo hablar. Pero me gusta esto de sacar el teatro de ese entorno, ¿no? De la calle 8 y de sacar el teatro, a ver, es un poco a la periferia de Miami, porque en realidad es como la periferia de Miami.
sí, mira, en esa zona no había nada, no hay nada. La gente que vive por Hialeah Garden, Miami Lakes, Doral, Miami Garden, hasta el propio Miami, muchas veces se queja de que o le queda lejos del otro lado o no hay opciones por ahí, pues ya la tienen. Ya la tienen y es una muy buena opción, te digo, está en la 72, 65 y la 74 calle. Si usted coge el Palmetto Expressway y se baja en la 74, o sea, una bajada antes de Okeechobee, ahí a mano derecha, a menos de un cuarto de milla, tiene el Teatro Miami a su disposición, con obras que inicialmente vamos a empezar con funciones los fines de semana, después poco a poco, ahora estamos negociando con el Centro Cultural Español para ver si retomamos la opción de microteatro para que los jóvenes actores también tengan un espacio donde exhibirse y sea una vitrina para que productores y directores vengan a ver a esos jóvenes actores y le propongan proyectos a futuro. Que queremos hacer una academia también un poco en un futuro inmediato. También en los horarios de diurno, entre semana. El proyecto es bastante ambicioso y bastante consciente y divertido, que es lo que queremos hacer. La vida, no todo es tan serio. Hay que tratar de relajar un poco, porque cuando uno incluso medita y las lecciones te llegan a través de la risa y del divertimento, uno las asimila mejor.
No, no, la risa es la mejor forma de comunicarse, eso estamos conscientes, y a los comunistas normalmente no les gusta el humor. Y de
Sí,
Castro,
sí.
de algo detestaba era que se burlaran de él, el humor. Yo por eso creo que es tan importante que siempre mantengamos ese rumbo, ¿no? De poderse reír de uno mismo, eso es muy importante, de poderse reír como sociedad de las cosas que nos pasan también. Y por supuesto, de también reflexionar en el teatro de todo lo que sucede. Muchísimas gracias, Mijail. Tu mensaje para los actores, actrices cubanas que nos están viendo desde la isla y que nos están escuchando a través también de la onda corta.
Bueno, los que nos están viendo de la isla, que empujen, que ayuden a empujar un poquito más, que ayuden a empujar un poquito más. Yo creo que como por ahí ese mensaje filtrado que dio el gobierno americano de que antes de fin de año Cuba iba a ser libre, la gente que está apoyando el castrismo, al final van a negociar o lo van a intentar negociar para que se vayan y se acabe eso. Si usted está colaborando con eso, usted no se va a poder ir a ninguna parte. Entonces, lo mejor es que desde ahora apoye al pueblo de Cuba para que de una vez podamos ser libres y recuperemos nuestra isla. Nosotros de este lado lo invitamos a participar también humildemente de nuestro apoyo en el estreno de este teatro, Teatro Miami, con la obra El Gran Circo Maravilla cierra por fin sus puertas. Tickets en teatromiami.com. ¡Viva Cuba libre!
Muchísimas gracias, Mijail. Y a todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan a través de la onda corta, nos encontramos el lunes aquí en Martín Noticias.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Se llamaba Leandro, pero le apodaron Gato, y junto a su apellido fue conocido por su talento enorme para tocar el saxo. En un lejano 1932 nació en Rosario, Argentina, Gato Barbieri. El jazz latino tuvo en su figura un representante muy preciado. Su carrera despegó en la década del 60 y la elevó tanto que se le considera como uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Había comenzado a tocar el clarinete cuando contaba solo 12 años. Escuchar a Charlie Parker le produjo un embrujo supremo. Luego se fue a Buenos Aires, luego a Roma, y entre ciudad y ciudad aprende y crece. Forma parte de grupos musicales y también dirige los suyos. Hace música para películas. El último tango en París de 1972 le llevaría a la cima de la popularidad. En el año 2015 recibió el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy. Nueva York lo ve morir a los 83 años aquejado de salud. Queda su música en la memoria de los amantes de ella. Gracias al saxo eterno de Gato Barbieri.
Que pasó
Después. Postmoderno.
Con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.